A Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes al cantillo del gallo Teófilo. Estamos dando inicio a esta tu cita de hoy, tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Lucy, buenos días.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana. Ya se nos fue mayo, 30 de mayo, y hoy es viernes.
¿Qué te parece?
Que nada, así que un buen día para todos.
Cuando estemos el lunes aquí, estamos, ya estaremos en junio.
Sí, así es. ¿Eh?
Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que para nosotros sea también el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humiente y sabrosa. Bueno, desde parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero, tenemos en la producción Ernesto Morales Alpiza, me acompaña Lucy García y Morel de Oro. Te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con Don Morel de Oro y los titulares.
Exhorta el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos al gobierno de Cuba a profundizar las reformas económicas en la isla. Califica el Departamento de Estado de falsas las acusaciones del gobierno venezolano contra un embajador estadounidense. Llaman activistas y representantes sociales en México a formar un movimiento nacional de lucha contra el crimen organizado. Y el presidente Barack Obama planea reunirse con el presidente electo de Ucrania durante su visita a Europa la próxima semana.
Pasamos con las informaciones en detalle.
El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donohue, exhortó el jueves al gobierno de Cuba a profundizar las reformas económicas en la isla, mientras pidió a Washington dar pasos para normalizar las relaciones con la isla caribeña. En un discurso pronunciado en la Universidad de La Habana, Donohue subrayó que durante mucho tiempo las relaciones entre nuestras naciones han estado definidas por nuestras diferencias y atadas al pasado. Ante altos funcionarios cubanos, profesores, alumnos y diplomáticos, agregó que ello no tiene por qué ser de esa manera y sugirió que es hora de comenzar un nuevo capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. En una gira de 3 días al frente de una misión comercial a la isla, Donohue indicó que llegó a Cuba a ver la seriedad de las reformas y para alentar y apoyar en todo lo que pueda. El grupo visitó a cubanos que trabajan en cooperativas, recorrió una compañía que produce electricidad en un proyecto conjunto con canadienses y las instalaciones del puerto del Mariel.
En otras noticias, tenemos que activistas de organizaciones sindicales independientes asentadas en Cuba presentaron denuncias en la conferencia anual de la Organización Internacional del Trabajo inaugurada el miércoles en Ginebra. María Elena Mir conversó con Radio Martí sobre los trabajos que presentaron en el foro.
Nuestro trabajo fundamental aquí en la OIT consiste en denunciar una encuesta que realizó la coalición a lo que es el trabajo por cuenta propia, lo que arrojó sus contenidos desastrosos, y denunciar las inversiones extranjeras, la ley de las inversiones extranjeras con relación a la creación de la zona especial de desarrollo en Mariel. Mira, cerca de 500,000 de cubanos poseen licencia para ejercer algún tipo de trabajo por cuenta propia. Este trabajo, que debería salvar a la situación en Cuba económica, está llevando a... ha crecido la cifra de desempleados, el cuentapropismo es un desastre, hay muchas regulaciones contra ellos, no están de acuerdo con los obstáculos que presentan, no es exitoso, y no se quieren afiliar a la CDC, que para nosotros son un logro, la inseguridad social que tienen, y algunos aspectos, algunos sectores como la salud y la educación, que todavía no los dejan vincularse. Estos resultados, a grosso modo, se realizaron en 14 provincias a través de las tres organizaciones.
Exactamente a las 5 minutos.
La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Jen Psaki, calificó de falsas las acusaciones del gobierno venezolano contra un embajador estadounidense por presuntamente planear un golpe de Estado y magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Psaki reiteró que muchas veces el gobierno venezolano ha intentado distraer de sus propias acciones, culpando a Estados Unidos y otros países de sucesos ocurridos en Venezuela. Maduro ha ordenado la expulsión de 8 funcionarios de la embajada y consulado estadounidenses y acusa a Washington de respaldar las protestas antigubernamentales que se registran desde febrero en Venezuela. Un paquete de sanciones contra funcionarios de Venezuela fue aprobado el miércoles por la Cámara Baja del Congreso estadounidense y está bajo estudio en el Senado.
Y los líderes de los grupos de autodefensa de Michoacán, México, se comprometieron a mantener la lucha por la seguridad en ese estado que ha sido devastado por el narcotráfico, informa Jorge Orellana.
Los grupos de autodefensa de México se reunieron en la capital del país para pedir al gobierno mayor seguridad y un trato más justo en la guerra contra el narcotráfico. Hasta principios de este año, grandes partes del estado occidental de Michoacán fueron arrasados y controlados por bandas de narcotraficantes, conocidos especialmente como los Caballeros Templarios, que desarrolló una serie de crímenes horrendos, incluyendo la extorsión y el secuestro. Desde entonces, nacieron las autodefensas. Enmascarados y vigilantes tomaron el control de más de una docena de comunidades rurales el 2013, alegando que el gobierno había fracasado en detener la extorsión de las pandillas y la violencia. En medio de acusaciones de que los grupos de vigilantes están vinculados con un cartel rival de los templarios, el líder del grupo de autodefensa, José Manuel Mireles, dijo:
"No queremos hacerle la guerra a nadie, queremos despertar la conciencia de toda la nación mexicana. Nada más pedimos dos cosas: eficiente seguridad pública en cada uno de nuestros pueblos y una justa impartición de justicia. La necesitamos y creemos que la merecemos por el simple hecho de ser mexicanos y de haber nacido en un país libre y soberano como México".
Más de 85,000 personas han muerto en asesinatos relacionados con las drogas en México desde el 2007, cuando el expresidente Felipe Calderón decidió enviar al ejército para combatir el narcotráfico. Jorge Orellana, Martí Noticias.
Exactamente las 5:08.
El secretario de Estado John Kerry dijo el miércoles que Washington ha creado un fondo contra el terrorismo de 5,000 millones de dólares para ayudar a otras naciones a combatir a los grupos extremistas. En entrevistas concedidas a varias cadenas de la televisión estadounidense, Kerry defendió la decisión del presidente Barack Obama de retirar las tropas de Afganistán a finales de año. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló además que este plan de retirada permitirá desviar esos recursos a la lucha contra el terrorismo en otras partes del mundo.
Bueno, pasamos con noticias internacionales.
El gobierno de Estados Unidos recomendó el jueves a sus ciudadanos que reconsideren los viajes que tengan previsto a Tailandia debido a la restricción de movimientos y el toque de queda decretado tras el golpe de Estado de la semana pasada. El Departamento de Estado recomendó evitar cualquier viaje no esencial, particularmente a su capital, Bangkok, en una alerta de viaje que estará en vigor hasta el próximo 21 de agosto. Advirtió de una alta presencia militar en todo el país y la dificultad para viajar por los cortes de tráfico y el tiempo extra que pueden necesitarse en aeropuertos. Además, el transporte público y los negocios, aunque funcionan, pueden dejar de operar sin aviso. Las autoridades estadounidenses recomiendan evitar las concentraciones públicas y las manifestaciones, aunque estén organizadas de manera pacífica, porque pueden volverse agresivas y escalar en violencia.
En otras noticias, tenemos que el presidente Barack Obama planea reunirse con el mandatario electo de Ucrania, Petro Poroshenko, durante su visita a Europa la próxima semana. Fuentes de la Casa Blanca indicaron a la agencia EFE que aún se afinan los detalles del viaje del presidente a Polonia, Bélgica y Francia, y no ha revelado aún dónde y cuándo tendrá lugar este encuentro. No obstante, fuentes diplomáticas confirman a EFE que Poroshenko visitará Varsovia los días 3 y 4 de junio y mantendrá contacto directo con el presidente Barack Obama, que viaja junto al secretario de Estado John Kerry y la responsable de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Susan Rice. Además, Obama se reunirá en Polonia con representantes de los miembros de la OTAN, Europa del Este y Central, entre ellos las tres repúblicas bálticas, la República Checa, Eslovaquia, Rumania, Hungría, Eslovenia y Croacia. Exactamente son las 5 o 10 minutos de la mañana, mis amigos, en nuestros relojes, y estamos madrugando junto a ti este viernes, con muchísimo placer como de costumbre. Lucy García y Ramón Morel de Oro. Desde el control del sonido tenemos a Teo Giro en la producción. Ernesto Morales Alpizar. Te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, de aquí a las 5 y media de la mañana, o sea, durante la primera media hora de transmisión de esta cita de hoy viernes, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas hoy a cargo de Demio Navas. Estaremos platicando con Lucy y, desde luego, escuchando algo de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo el tema oficial del Mundial de Fútbol. En el segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Miramar y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes un súper exitazo de Chamillionaire, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 9 años.
They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty.
Interferencia. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Cubanito soy, señores.
Si eres cubano, vives en el extranjero, piensas que tu trabajo es diferente e interesante y te gustaría ser parte de la próxima edición de Avanza Cuba. Cubanos por el mundo, envía un correo electrónico a avanzacuba@gmail.com. También puedes contactarnos a través de Twitter y Facebook, donde somos Avanza Cuba. No te lo pierdas. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. Por radio, televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga
tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticia.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticia.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? No fue una sorpresa la retirada del anticiclón sobre las aguas del Atlántico, la caída en la fuerza de los vientos en su superficie y el debilitamiento de las corrientes del noroeste en la altura trajeron consigo el inicio de la actividad de las tormentas eléctricas en los últimos días de mayo. En el mismo borde del anticiclón, las tormentas eléctricas golpearon con fuerza el sur de la Florida y las regiones oriental y central de Cuba, aunque más débiles en las provincias occidentales, mientras continúa la tranquilidad en las zonas tropicales sin ninguna actividad preocupante. Hoy en Cuba tendremos parcialmente nublado en la mañana, pero aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas desde Artemisa hasta Las Tunas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, y lo más importante de lo que está pasando en las Grandes Ligas, claro, es la pelota de Grandes Ligas, la pelota profesional, su resultado y la NBA, basquetbol, que está rojo vivo. Edemio, adelante.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito. Mis amigos, anoche Tim Duncan finalizó con 22 puntos, por 19 el argentino Manu Ginóbili, y de esa forma el equipo de las Espuelas de San Antonio derrotó ampliamente a Oklahoma City con marcador de 117 puntos por 89, y San Antonio gana la gran final de la Conferencia del Oeste de la NBA 3-2. Por el equipo perdedor, Kevin Durant terminó con 25 puntos, en tanto Westbrook finalizó con 21 cartones. Hoy viernes, a partir de las 8:30 de la noche, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo desde esta ciudad de Miami el sexto juego de la gran final de la Conferencia del Este de la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos entre los quintetos de Indiana y el Miami Heat, con la serie a favor del Heat 3-2. O sea que Indiana necesita ganar 2-2, en tanto al Heat solamente ganando 1-2, avanzará por cuarta vez consecutiva a una gran final de la NBA. En las Grandes Ligas de béisbol, en un encuentro que concluyó pasada la 1 de la madrugada de hoy viernes, el cubano Yasiel Puig disparó 2 dobles, llegó a 14, impulsó su carrera número 40, aumentó su promedio ofensivo a 348, pero finalmente su equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió ante los Piratas de Pittsburgh 6-3. En los otros encuentros de ayer jueves en las Grandes Ligas, el cubano Raúl Ibáñez disparó un sencillo y su equipo de Los Angelinos de California dispuso de los Marineros de Seattle 7-5. El equipo de Arizona derrotó por la vía de la lechada 4-0 al Cincinnati, y aquí el cubano Brian Peña por el Cincy se fue de 3-2 y aumentó al habanero a 293 jugando en primera base. El cubano Leonis Martin disparó ayer jueves 2 dobles, anotó 3 y su equipo de Texas dispuso 5-4 de los Mellizos de Minnesota. El San Francisco doblegó 6-5 a los Cardenales de San Luis, y por San Luis el cubano John Jay se fue de 4-2 con una impulsada y una anotada. El Oakland perdió 5-4 ante los Tigres de Detroit. El cubano Giovanni Céspedes impulsó su carrera número 32 por Oakland. El equipo del Boston le ganó 4-3 a los Bravos de Atlanta, y con esa derrota ahora comparten el primer lugar en la división del este de la Liga Nacional los Bravos y los Marlins de aquí de Miami, que ayer jueves descansaron. Finalmente, el equipo de los Mets le ganó 4-1 al Philadelphia, y el Kansas City 8-6 al Toronto, mientras que el Baltimore perdió ante los Astros de Houston 3-1. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Y de inmediato les ofrecemos los titulares de algunas de las más importantes informaciones en las que trabaja nuestra redacción. Exhorta el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos al gobierno de Cuba a profundizar las reformas económicas en la isla. Califica el Departamento de Estado de falsas las acusaciones del gobierno venezolano contra un embajador estadounidense. Llaman activistas y representantes sociales en México a formar un movimiento nacional de lucha contra el crimen organizado. Y el presidente Barack Obama planea reunirse con el presidente electo de Ucrania durante su visita a Europa la próxima semana.
Bien, son las 5:18 minutos de la mañana y pasamos inmediatamente con Lucy, Luciérnaga Curiosa. Buenos días.
Muy buenos días, tengan buenos todos días. Ustedes muy buenos días a todos mis compañeros de la mañana. Social. Sí, señor,
compañero
viernes
de la mañana.
Y acompañado de agua, menos mal, porque yo no sé por su casa.
No, ayer llovió bastante.
Pero por ayer. Mi casa no, por el patio de mi casa, que es particular en el área mía, en el área donde yo vivo.
No me digas.
Pues bueno, que ustedes viven para acá, para Hialeah, que es una ciudad que llueve mucho.
Exactamente.
Pero nosotros, yo no tuve agua en el día de ayer, hoy sí que bueno, para que el pasto no parezca el desierto. No del Sahara, porque esa tiene arena, pero los pastos se están poniendo como cuando uno va de viaje y atraviesa Arizona. Y
bueno, mira
lugares.
Qué interesante, porque realmente estaba anunciado lluvia, que comenzaba la lluvia ayer.
Ajá.
Y cayó en la zona norte de acá del condado Bay. No solamente es Hialeah, si yo vivo al norte de Hialeah, cayó Broward, toda esa zona norte se mojó. Y entonces tú me dices que en el sur, donde vive el mural de oro, el gran mural de oro, tampoco
llovió. Bueno, no, pero nosotros vivimos en áreas diferentes. hacia claro el sur, que, pero...
Sí, yo sé que son áreas diferentes.
Pero ¿qué pasa? No, es eso estaba esperando yo, el buen aguacero del día de ayer, pero lo único que cayeron fueron unas gotitas, no hubo en realidad un aguacero. Así que hoy, pues, cuando me levanté, tampoco estaba lloviendo. Fue la salida de acá que empezó a caer y dije, aleluya, no voy a cantar San Isidro el Labrador.
Hoy, cuando amanecí, salí afuera, había llovido por la noche un poco. Estaban los carros mojados.
Ahora, lo curioso es que...
Había salpicado.
Sí. El mes de mayo, que es el mes que siempre se le llama el mes de las lluvias, tuvimos un aguacero al principio de mayo, un aguacero fuerte.
Y se acabó después todo.
Bueno, tuvimos uno a medio tiempo, hace como par de semanas, un día, y ahora cerrando mayo. Así que prácticamente en el mes de mayo, por lo menos, se fue seco.
Según dicen los meteorólogos, se atrasó la lluvia, va a caer final de mayo y el mes de junio, comienzo de junio.
Bueno, con tal de que caiga, nos viene muy bien. Es un poco molesta cuando uno, y sobre todo las personas en Cuba, cuando está lloviendo mucho, que tienen que esperar transporte, no es como uno que tiene un automóvil en la puerta de la casa. Y muchas comodidades, ¿no?
Claro.
Sabemos que ellos pasan mucho trabajo, pero la lluvia ayuda a refrescar, a que los pastos la necesitamos.
Y si miramos así el campo, los agricultores necesitan la lluvia también, es imprescindible.
Así es. Que... Y ha habido sequía.
Sí.
Ha habido sequía aquí, pero en Cuba, cuando hemos escuchado el reporte del tiempo, en muchos lugares ha habido mucho más lluvia.
Ha habido mucha lluvia,
afortunadamente.
Yo le eché fertilizante a mi césped ayer, pensando que ya la lluvia estaba aquí haciendo acto de presencia.
Bueno, pues qué bueno, mira, buena idea, eso es lo que voy a hacer, porque la verdad es que lo necesitamos. Tú sabes que tengo una noticia aquí de el fin de, no, comienzos de semana, que 1.400 monedas de oro que una pareja de California encontró en febrero en el jardín de su casa.
Yo me acuerdo de esa noticia.
Sí, ha sido bautizado como el mayor tesoro de la historia de los Estados Unidos y fueron expuestas en un museo de San Francisco. Fueron acuñadas estas monedas en el año 1847 y 1894, y valoradas en 11 millones de dólares.
Sí, señor.
Así que empezó la venta, la noticia, comenzó una venta, primero una subasta a través de la internet. Ahora no tengo el cable a mano, pero lo dejé impreso, que dice que creo que más de la mitad de esas monedas, pues, han sido vendidas.
¿Qué te parece?
Y la pareja que las encontró ha querido mantener, pues, en todo momento el anonimato.
Claro, lógico.
Decidió, por supuesto, conservar alguna de ellas, mientras que pusieron, como te conté antes, a la venta en internet. Claro, estas monedas de oro que tienen ese valor es precisamente por eso, monedas acuñadas, monedas de oro. Yo tengo una moneda guardada del año 1870 y algo.
Sí.
Y no es una moneda de oro, es una moneda de $2.
Uh-huh.
Y no creo, yo no sé de mucho de eso, pero no creo que valga nada, sino porque es una moneda de uso, era de uso corriente, no era una moneda de oro ni de plata.
Pero por el tiempo de que se acuñó, pues eso tiene que tener un valor ahí interesante.
Bueno, mire, la voy a traer mañana para que la vean, por lo menos, y alguien que sepa de eso.
Llama a un numismático.
Numismático.
Para que te la valore, ¿no?
Cada vez que le digo a alguien eso, dice, llévala a una casa aquí, hay una casa aquí en Coral Gables, específicamente en Miracle Mile, que parece que se dedican a eso. Pero es muy interesante, qué lástima que no es televisión, pero bueno, la voy a retratar y la voy a poner en Facebook para que lo vean.
Cómo no, seguro que sí.
Bueno, yo lo que quiero es que me devuelvan mi moneda.
¿Era tuya?
¿De qué es la moneda?
No, no era de oro, así que no era.
No, dice ella que es de oro.
No, no es de oro, que si fuera de oro.
Ah, bueno, yo entonces, pero cuando mientan esa cosa, yo digo, concho, soy mío.
Sí, sí, sí. No, ella especificó que no era de oro, por si acaso tú estabas oyendo la conversación.
Ah, bueno, Lucy, entonces.
Para que no te lo vayas a
decir. Excúsame, Lucy.
No hay problema.
No me la muerda.
Y llega usted por cortesía del Encanto la siguiente pieza musical, que a sus días diferentes con el Encanto de la Ancelía, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 12 de la tarde por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando a la segunda media hora. Claro, un saludo, buenos días a usted, amigo oyente, que se ha sumado a la sintonía, que nos acompañas, que nos permite entrar en tu hogar en estas horas tempranas de la mañana, de viernes, Lucy.
Así es. Muy buenos días nuevamente. Y eso de viernes me hiciste recordar que le dije, le traigo la moneda mañana, nadie la iba a ver. Porque...
Sí, tú sabes que tú lo dijiste en alta voz. Y la verdad que yo no pensé que eso.
Ah, que mañana, bueno, sábado. La vemos el lunes.
No me di cuenta, Lucy, nos estabas engañando, tomando el pelo.
No, pero la voy a ver, de verdad que sí, una amenaza. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este viernes, que esperamos que sea un día maravilloso para todos ustedes y para nosotros también.
Seguro, vamos a pasar con Murel de Oro y los titulares.
Cumple 2 semanas en huelga de hambre el opositor Johanne Alce Sarmiento, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. A la oposición venezolana le cuesta tomar en serio las denuncias en su contra por el gobierno de Nicolás Maduro. Restan importancia el presidente Joe Biden a la influencia económica de China en el mundo. Y Rusia estrecha lazo con las ex repúblicas soviéticas Belarus y Kazajstán.
Pasamos con las informaciones en detalle. Cumple 2 semanas en huelga de hambre el opositor Johanne Alce Sarmiento, miembro de la Unión Patriótica de Cuba. José Luis Ramos tiene la información.
Johanne Alce Sarmiento, de 33 años, residente en el municipio de Caimanera, inició la protesta cívica a través de la huelga de hambre para exigir su libertad. Johanne fue arrestado el día 13 de mayo, acusado por la policía política de un supuesto delito de atentado, y permanece en el centro de operaciones del Ministerio del Interior de Guantánamo, informó Yoandri Beltrán Gamboa, secretario de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en dicha ciudad.
Este joven es estudiante de Derecho y está en 5º año de su carrera. Él se encuentra en huelga de hambre y como este joven es uno de los más activos que hay en el municipio de Caimanera, la policía lo está acusando por un supuesto atentado. El día 13 amaneció el municipio de Caimanera lleno de carteles y octavillas y lo están culpando de eso.
Johanne todavía está consciente y orientado, pero se teme por su estado de salud, dijo a Radio Martí el opositor Niobis García.
La familia ha intentado verlo, pero este muchacho tiene una posición dura y él ha rechazado, mente ha rechazado todo, pero por otra fuente ha llegado la información que tiene la salud bastante deteriorada.
Según Beltrán, la detención fue violenta y perdió un diente al ser golpeado.
Esto lo hace la seguridad del Estado. ¿Qué pasa? El descontento de la población es tan grande debido al hambre y la miseria que existe aquí en nuestra isla. El pueblo está totalmente descontento y sale a las calles a poner carteles, no más hambre, no más miseria, salario justo, y esto le molesta a los gobernantes y a las personas que lo siguen. Entonces la policía política arremete contra los disidentes.
Los jóvenes Ricardo Pelier Frometa, Darían Ernesto Pupo y Yoelquis Rosabal Flores fueron detenidos por pedir la libertad de Johan Nealce Sarmiento y se encuentran en la prisión de Guantánamo, dijo Beltrán Gamboa. José Luis Ramos, Martín Noticias.
5:34 minutos.
La bloguera cubana Rebeca Monzón asegura que la mujer cubana ya había conseguido su liberación antes de 1959, contrariamente a lo que ha venido diciendo la propaganda castrista. En su blog, Por el Ojo de la Aguja, Monzón critica el silencio de esa propaganda sobre las ventajas sociales, políticas y económicas alcanzadas por la mujer cubana antes de la llegada al poder de Fidel Castro. El artículo de la bloguera se ve respaldado por cifras del Centro de Población y Electoral de 1953, en el que se refleja que Cuba ocupaba los primeros lugares en mujeres graduadas universitarias junto con Argentina, México y Uruguay. Y en este apartado, como dato interesante, Monzón señala que en 1940 todos los que ejercían el magisterio eran titulados, condición única entre todos los países de América Latina. Destaca también que en 1953 las mujeres cubanas constituían el 22% de la población económica activa, y desde la Constitución de 1940 ya había logrado, entre otros, el derecho al trabajo y al voto, reconocido este último por primera vez en Iberoamérica.
Bueno, pasando con América Latina, la oposición venezolana le cuesta trabajo tomar en serio las denuncias presentadas contra ellos por el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, dijo que resultaba cuesta arriba darle credibilidad a las denuncias de intento de magnicidio y golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, aun cuando están obligados a tomar en serio al gobierno nacional. Además, descartó cualquier reunión para recibir las supuestas pruebas y el único encuentro que sostendrían con el gobierno será para resolver los problemas de Venezuela. A pesar de la dudosa credibilidad de esa denuncia, la diputada María Corina Machado actuó tal y como lo anunció. Acudió este jueves a la Fiscalía a denunciar a los funcionarios del gobierno que la acusaron. Este es, según la diputada opositora, el tercer décimo plan de magnicidio que denuncia el gobierno.
Por eso he venido aquí a traer las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Aquellas que ellos crearon, vieron, formularon de una manera burda, verdaderamente patética, que el país desde luego no les cree.
Sobre la denuncia que en contra de la diputada María Corina Machado hiciera Jorge Rodríguez, vocero político del gobierno, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se justificó la violación a la propiedad privada como forma de obtener los correos electrónicos que fueron presentados como prueba.
Y no se descarta la posibilidad de imputación, de citar a las personas para ser entrevistadas, citar a las personas para que traigan al Ministerio Público alguna información o datos, instrumentos que sirvan a la investigación e incluso solicitar privativas de libertad e incluso prohibiciones de salida del país.
Se espera que por este caso puedan ser ejecutadas sanciones contra algunos dirigentes de la oposición. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 5:36 minutos.
La excandidata presidencial de Colombia, Marta Lucía Ramírez, anunció su alianza con el candidato Oscar Iván Zuluaga para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. María Lucía Ramírez fue la tercera opción más votada en la primera vuelta y considera que el diálogo con la guerrilla debe hacerse bajo la condición de que no puede existir impunidad. De esta forma, Ramírez y Oscar Iván Zuluaga buscan sacar del gobierno al actual mandatario Juan Manuel Santos. Los expertos consideran que estas alianzas no son muy importantes en los contextos electorales, especialmente en Colombia, donde los niveles de abstención llegaron al 60%.
Y se contrae la economía estadounidense. Con información tenemos a Luis Alberto Facal.
Estados Unidos informó que su economía se contrajo en el primer trimestre del año, afectada más de lo previsto por un invierno más frío de lo usual. El gobierno dijo este jueves que la mayor economía del mundo disminuyó a una tasa anual del 1% en el periodo de enero a marzo, el primer descenso en 3 años. En un informe separado este jueves, el gobierno indicó que el número de trabajadores desempleados que buscó asistencia del gobierno disminuyó a 300.000 la semana pasada, una baja de 27.000 con respecto a la semana anterior, informó Luis Alberto Facal.
El vicepresidente estadounidense Joe Biden, hablando ante un grupo de graduados de la Fuerza Aérea, desconoció la influencia económica de China en el mundo. Biden dijo durante su discurso que China gradúa entre 6 y 8 veces más científicos e ingenieros que Estados Unidos, pero pidió que le mencionaran un solo proyecto innovador, un cambio significativo, un producto de importancia que haya salido de China. El vicepresidente aseguró que China ha reemplazado a Japón como nuevo competidor de Estados Unidos, aunque nada asegura que China y Japón tengan éxito. China, no obstante su rápido crecimiento en la última década, su economía enfrenta grandes obstáculos, incluyendo un per cápita inadecuado, una gran corrupción y una grave contaminación del medio ambiente. Y Rusia firmó este jueves con Bielorrusia y Kazajstán un acuerdo para crear una unión económica euroasiática que intente restaurar la influencia de Moscú y la ex República Soviética, aunque sin contar con Ucrania. Un comunicado del Kremlin explicó que los tres estados se comprometieron a garantizar la libre circulación de productos, servicios, capitales y trabajadores, además de implementar una política concertada en ámbitos claves de la economía, la energía, la industria, la agricultura y el transporte. La unión, que será implementada el 1 de enero de 2015, favorecerá una integración aún más estrecha entre estos países, ya vinculados desde el 2010 por una unión aduanera.
En otras noticias, viaja a España una jueza argentina para escuchar las denuncias de las víctimas de la dictadura franquista. María García con la información.
La justicia española, amparándose en la ley de punto final, no ha juzgado ninguno de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Lo hace ahora a petición de una jueza argentina, María Servini, que ha abierto una causa tras la denuncia de españoles residentes en aquel país. Ha viajado hasta España y hoy las paredes de la Audiencia Nacional han escuchado las denuncias de esas víctimas. Ha tomado declaración a dos represaliados por la dictadura asistida jurídicamente por un magistrado de la Audiencia Española, Fernando Andreu. Última parada de la jueza en su periplo por tierras españolas, que finaliza el próximo domingo después de haber pasado por el País Vasco y Andalucía, impulsando una investigación en torno a esos crímenes, los que cometió la dictadura franquista, presuntamente, contra la población española entre 1936 y las primeras elecciones democráticas de España. La jueza explicaba tras las primeras deposiciones.
Tienen terror de declarar y a veces quieren omitir nombres, hechos, circunstancias que les parece demasiado grave y no las quieren decir. Y nos cuesta porque es muy duro.
Y las víctimas, aunque reconocen que es difícil hacer justicia, además desde que el gobierno español ha derogado la aplicación de la justicia universal en este país, se sienten reconocidas. Los interrogatorios se han producido en la misma Audiencia Nacional, que hace unas semanas negó la extradición de dos presuntos torturadores franquistas reclamados por la justicia argentina. Según la Audiencia Nacional, los crímenes por los que lo requiere la magistrada argentina ya están prescritos. Desde España, María García, Martín Noticias.
Bueno, son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. Y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas a cargo de Edemio Nava. Seguiremos conversando variados temas con Lucy, escuchando juntos más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Reporta Cuba a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, video. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119 447-781-481-769. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba. Una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes abrigados. lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
Este viernes a las 8:30 de la noche regresa a la capital del sol el sexto encuentro de la final de la conferencia este entre los Indiana Pacers y los Miami Heat. Ahora con la serie a favor de los bicampeones 3-2.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Y a los residentes de la Baja California y al noroeste mexicano respiran tranquilos y lo justifica el debilitamiento de Amanda sobre las aguas del Pacífico, con vientos que no superan los 45 kilómetros por hora. Amanda, que llegó a ser un poderoso huracán de más de 230 kilómetros por hora, categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, se convirtió en una depresión tropical la tarde del jueves y hoy se mueve como un inofensivo centro de bajas presiones, arrastrado por los alisios hacia la región central del Pacífico. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, buenas condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana y aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Artemisa hasta Las Tunas. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este a sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Albudes y Guantes. Todo lo que desean saber sobre el mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora, en martinoticias.com.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy viernes aquí en Tempranito, en Radio Martí. Ayer jueves, el pelotero cubano, el villaclareño Leonis Martín, disparó dos dobles, anotó tres carreras y su equipo de los Vigilantes de Texas se adjudicó su victoria número 28 en la actual temporada del béisbol de las Grandes Ligas. El Texas derrotó 5-4 a los Mellizos de Minnesota. Con estos dos dobles, el villaclareño Leonis Martín aumentó su promedio ofensivo a 283. Precisamente me acompaña aquí en Tempranito Orlando El Guajiro Peña. Peña, ¿qué te pareció lo que hizo ayer el cubano Leonis Martín? Porque Nick Martínez también lanzó un partido bastante bueno, pero finalmente Ogando se adjudicó su segunda victoria.
Bueno, Demio, este muchacho se está esperando de un momento a otro que Martín explote. Él siempre ha jugado, él siempre le han dado oportunidad de jugarlo, porque es tremendo fielder, tiene buen brazo, corre, pero no tiene poder. Sin embargo, lo mandaron a Santo Domingo para ver si le enseñaba al instructor de bateo darle más por abajo y hacer batear fly, más fly, para meter jonrones. No lo ha hecho, creo que tiene dos nomás. Pero ayer jueves se volvió loco y dio dos dobles y empujó, ya lo que hicieron, y ganaron 5-4. Que lo interesante de todo esto, que Texas ganó un juego tremendo a Minnesota, y la causa fue Leonis Martín, que hizo toda esa barbaridad para ganar 5-4. Pero ahí salió a pichar el pitcher que ha pichado 5 juegos abiertos, Nick Cruz, que es del Colegio de Belén, aquí, Martínez, hijo de cubano.
Sí.
Así que no ganó él, pero ganaron de relevo, ganó Ogando.
Sí. Gracias, Guajiro. Por último, quiero señalar de que nuestra emisora Radio Martí transmitirá hoy viernes a las 8:30 de la noche en vivo el encuentro número 6 de la gran final de la Conferencia del Este de la NBA entre el actual bicampeón, el Miami Heat, contra Indiana, con la serie a favor del Heat 3-2. Indiana necesita ganar los próximos dos partidos. Sin embargo, el Heat, solamente con un éxito más, estará en la gran final por cuarta vez consecutiva de la NBA. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes, todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí y martinoticias.com.
Y de inmediato les ofrecemos los titulares de las noticias más importantes, las que trabaja nuestra redacción. Cumple 2 semanas en huelga de hambre el opositor Johan Nealce Sarmiento, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. A la oposición venezolana le cuesta tomar en serio las denuncias en su contra por el gobierno de Nicolás Maduro. Resta importancia el presidente Joe Biden a la influencia económica de China en el mundo. Y Rusia estrecha lazos con las exrepúblicas soviéticas de Belarus y Kazajstán.
Son las 5:49 minutos de la mañana, Luz, y te voy a hacer una historia corta de la vida real, que algo que está sucediendo ahora mismo acá con el asunto del Twitter. Yo acostumbro, cuando comienzo a escribir en los Twitter, saludar buenos días de Martí Tempranito con noticias de Cuba, América Latina, el mundo, a las 5 de la mañana, y pongo el link de audio de este espacio, que es el link que le pertenece a todos los programas de Radio Martí. Entonces hay un señor, se llama Guillermo Bustos, que me lo repitió desde Chile. Entonces, como yo veo que me repite ese saludo mío que tiene el link, yo le pregunto: buenos días, nos gustaría saber si nos escuchas. Gracias. Y me contesta que fuerte y claro en este momento. Así que dice que nos escucha. Así sencillamente puso: fuerte y claro. Así que un saludo para Guillermo Bustos, que nos sintoniza, nos escucha desde Concepción, en Chile. ¿Qué te parece?
Bueno, pues que tenga muy buen viernes y muy buen fin de semana. Y gracias por la sintonía.
Por la sintonía,
¿no?
Sí. Así.
Qué bueno que nos escuche. Claro, nos escucha a través de la internet, del link.
De audio nuestro, claro.
Claro, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Fíjate que yo tenía también una nota aquí para compartir,
sí,
que habla de una mujer que sobrevivió al ataque de un oso haciéndose la muerta.
Buena idea.
No, sí, yo estaba comentándole aquí a Teudi y a que les hizo como el opossum, los esos que parecen que como una rata muy grande, que no es un raccoon, cuando hablamos de los opossum. Y eso es lo que él hace. Y hay muchos animales que usan esa estratagema, se dice. Eso es un invento de Santiago de las Vegas. No, usan esa estratagema para que el animal que lo esté atacando, pues lo deje. Sí. Muchos animales matan, pero no es para comerse la víctima, sino por el hecho de... Por ejemplo, yo tengo perros y gatos y todo el mundo se lleva bien, pero cuando usted ve un perro que ataca a un gato, él no lo ataca para comérselo, él lo sacude y lo mata. Sí. Y eso es lo que... El opossum dice que es el hurón.
El hurón.
Bueno, sí. Pues él tiene esa técnica, cuando lo atacan se hace la muerta, y parece que eso fue lo que hizo Jessica Gamboa, que dice que escuchando que uno debía ser muerto durante el ataque del oso, puso a prueba ese conocimiento cuando fue embestida por una osa parda en la base militar de Alaska. La osa la dejó sangrando en un camino remoto de la base, pero sobrevivió. Dice que ella no puede creer que en verdad ocurrió eso. La mujer nada más que tiene 25 años.
Sí.
La entrevista, bueno, pues fue grabada en video y difundida por el ejército. Dice que le parece un tanto surrealista por el claro, simple claro, hecho claro. De haber sí. salido viva, ¿no? Que parece irreal.
Sí, señor.
La entrevista la hicieron este martes en su cama del hospital, dice que ella primero, lo primero que hizo fue no pelear con el animal.
Claro.
Se topó con la osa y sus dos cachorros.
El que se vaya a fajar con la osa está frito.
Ella es de Sacramento, de California. Ella está casada con un soldado asignado a esa base. Y dice que solo allí ha habido un encuentro cercano con un oso en el año 2010, que un oso negro mordió la pierna de un niño, pero no le llegó a rasgar la piel. Y cuando unos niños lo vieron, se hicieron los muertos e inmediatamente el animal se retiró. Así que fíjate qué curioso.
Bueno,
aquí los humanos se hacen los muertos, pero para ver el entierro que le hacen.
Eso estaba pensando yo ahora mismo, me copiaste la idea mentalmente, me mentalizaste. Yo creo que tú eres un poco medium, un poco...
No, yo soy en bola ahora.
Porque yo estaba pensando exactamente en eso, te iba a bajar ese numerito. Así que te me adelantaste, te felicito por leerme el pensamiento.
Ay, bueno, me voy a dedicar
estamos,
a eso.
Estamos en la misma página.
Madame Lucy.
Y eso pasa mucho de los humanoides, que nos hacemos los muertos a ver el entierro que nos hacen. El muerto adelante y la gritería atrás.
Bueno, a ver si me sopla, aunque sea, no sé, algún numerito. Algo.
Vamos a ver, voy a mentalizar eso.
Tú sabes que la muchacha hizo en las declaraciones que el oso, para ella, para saber cómo lidiar con los osos, que ella no piensa que la osa pues quería atacarla, que lo único que le preocupaba era a la osa, era proteger a sus cachorritos. Y es muy normal, no, ese ataque, pero bueno, afortunadamente, qué bueno, ¿no? Que todo salió bien, la osa. Dice que ella no está segura, porque ella por lo menos se hizo la muerta, pero medio que se desmayó. Sí. Ella no está segura si la mordió, la golpeó, la derribó y luego la arrastró a un lado del camino donde estaban los cachorros y la arrojó en una cubeta y en una cuneta.
Sí, y... no en una cubeta, ¿no?
No, en una cubeta no cabe.
Va a ir, ¿no? Oye, hablando de las madres con sus crías, en Virginia Beach una gansa nos atacó porque tenía sus pichones y los gansos son perros cuidando su territorio. Los gansos.
Pues sí, sí.
Oye,
sí.
Y nos atacó y hubo que salir corriendo.
¡Ay, qué bien! ¿Tú ibas detrás, delante o detrás?
Yo iba delante de la gansa.